El jueves día 11 de abril quedaba inaugurado la exposición del Diorama de la Pasión de Cristo que ha confeccionado la agrupación social, musical y cultural Las Panchoneras de Laredo durante estas últimas semanas. Ese día estuvo con nosotros aquí en la emisora su director, Alfonso Oruña, y quedamos con él en que durante esta semana íbamos a pasar para que nos hiciera una visita guiada sonora y explicándonos de viva voz pues cómo es ese diorama para motivar y para animarnos a todos a pasar a verlo en sus horarios disponibles, que bueno, pues en principio cierran a las 9 de la noche, pero en días como hoy, como este Viernes Santo, como el sábado o el domingo, pues seguro que se va a retrasar de hecho el cierre de la exposición del diorama a todos los visitantes. La entrada es gratuita y bueno, pues vamos a escuchar a continuación lo que este martes nos contaba in situ el director de Las Panchoneras, Alfonso Oruña. Bueno, pues nos quedamos con ese reportaje realizado en la instalación de la Plaza Cachupín, junto a la Cafetería Riviera, donde está instalado el diorama de Las Panchoneras de Laredo. Bueno, pues el pasado jueves, con la puesta en marcha del diorama de la Pasión de Cristo de Las Panchoneras, estuvo con nosotros en la emisora Alfonso Oruña, el director y coordinador del grupo, y le decíamos, no nos lo expliques, si te parece, quedamos un rato y vamos por allí para hacer una visita guiada, Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, para motivar y animar a la gente, que, sobre todo los que nos oyen fuera de Laredo, pues que sepan que merece muy mucho la pena desplazarse hasta aquí un ratito y ver este diorama que está ubicado en el centro, en la Plaza Cachupín. Bueno, pues en un sitio ideal y que se puede ver por la mañana y por la tarde en muchos horarios, pero solo hasta el lunes 22, que va a ser la fecha en la que se cierra. Pues aquí estoy con Alfonso Oruña. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Noé.
Bueno, pues precioso y con mucho detalle, muchas cosas que ver, sea religioso o no, permíteme decirlo así. La verdad es que esto es un maravilloso espectáculo visual,
Me alegro que os guste. Es lo que hemos pretendido, de poder llegar a la gente, como tú dices bien claramente, de un nivel y de otro nivel. Guarda las dos características. Aparte de que es un diorama que muestra lo que es un viacrucis visto, también, pues bueno, pues artísticamente no deja de ser una maqueta y una composición también, lógicamente.
Bueno, un diorama de grandes dimensiones, en un local pequeñito al que habéis tenido que adaptar, ya nos lo contabas el otro día también un poquito la puesta en escena, pero claro, son 15 metros de largo.
Sí, bueno, no llega, 13 y pico. La verdad es que se nos ha quedado un poco estrecho, digamos, porque un poquito más, de 2 o 3 metros más que hubiera tenido que montar, porque hemos tenido que emitir algunas escenas, porque no cogían, esa es la realidad. Quedado pendiente, pues, el pretorio de Pilatos, la comparecencia ante Herodes y algún otro detalle más del camino del Calvario, pero yo creo que lo esencial, que es lo que más se ha buscado en este diorama, ha sido ir a lo esencial, que las escenas estén muy muy separadas para que no se vea Bateburillo y tú puedas ver, como te está, pues, por ejemplo, pues la entrada, pum, sin más, aquello, pum, sin más. No, y eso se ha ido destacando con luz y demás para que destaque lo que es la escena. Esa es la idea, sí.
Son individualidades, pero que conforman un todo, que es realmente claro, muy, muy atractivo.
Claro. O sea, ya te digo que yo pienso que en las escenas más importantes están representadas, a no ser, ya te digo, lo que faltaría el juicio y la comparecencia ante Herodes, está todo lo demás. El diorama abarca desde el momento de la entrada de Jesucristo en Jerusalén, que abarca lo que es la Semana Santa, el Domingo de Ramos, que hemos celebrado el otro día, y todos los acontecimientos más importantes que vamos a celebrar el jueves, el viernes, incluido el sábado. Para todo lo que es la escena de la resurrección y demás, pues nos hemos quedado súper cortos, porque tampoco se ha podido meter.
Bueno, para aquellos que convenzamos que vengan en estos próximos días, en estos inminentes días, lo primero que les voy a contar y recomendar es que hay que empezar por el fondo, a verlo, hay que ir al fondo, ver el panel explicativo, si es que no, alguno de las panchoneras no nos dan ya las primeras indicaciones, pero hay que verlo del fondo hacia afuera, porque aquí en el fondo nos encontramos la primera escena, que es la entrada de Jesús en Jerusalén.
Sí, esa es la primera escena, que como he dicho, que representa lo que hemos celebrado el domingo, que es la entrada de Jesucristo por una de las puertas. Jesucristo, cuando entra en Jerusalén, baja desde una aldea que se llama Betzajé hasta el mismo Jerusalén, pasando por el templo. Por eso hemos colocado que estaría entrando en lo que llamaríamos el atrio del templo. Toda esta parte que tiene fuera con las murallas sería el atrio del templo, donde aparecen también pues lo que era el Santo Santorum del templo de Jerusalén, con el candelabro, la menorá judía, y los sacerdotes de la ley. Ahí está, aparece Caifás, Anás, Nicodemo, José de Arimatea, todos los que formaban el Sanedrín en cuanto a la historia, digamos, de la pasión de Cristo, ¿no? Había muchos sacerdotes, pero bueno, la historia nos ha traído los nombres de estos por ser los principales o los más característicos. Y bueno, pues un poco pues se ve lo que es la ciudad de Jerusalén dentro. Se ha tenido muy en cuenta el colorido, sobre todo de la piedra y de la roca de aquella zona, que en realidad siempre lo hemos imaginado como una tierra arcillosa y demás, y no, es una tierra calcárea y blanca, así. Y eso sí que hemos tenido muy minuciosamente, las casas incluso como eran en la época de Jesucristo. Se ven muy bien las azoteas, las típicas, los típicos menetes árabes, un poco la maqueta que guarde mucho palmeral, lo que era aquella zona, y sobre todo pues metido entero en una gran muralla que guarda todo lo que es la ciudad de Jerusalén, con acceso a tres puertas, para que se pudiera ver por dentro la ciudad, intuir y demás. Pasaríamos a la siguiente escena, que luego iríamos ahí, por lo que estamos hablando sería, tras esta entrada, tendríamos la cena, la representación de la Santa Cena en el Monte Sion y el Huerto de los Olivos. Podríamos decir que aquella pequeña baqueta que se ve allí va a representar los misterios que vamos a celebrar el Jueves Santo. La cena y por eso hemos destacado abajo la jofaina con la toalla y demás, porque tuvo lugar el lavatorio de los pies y demás, así como también los elementos de aquí de mitad para adelante de la maqueta representarían ya los misterios del Viernes Santo, lo que es el Vía Crucis, que abarca cuatro de las estaciones del Vía Crucis, de las 14 que son, y la crucifixión y muerte de Cristo en la cruz. Y ahí es lo que nos faltaría, pues lo acabamos, el pasaje entero de la resurrección, que ya nos es imposible por el terreno alargarlo. Y lo tenemos, pero...
Bueno, lo tenéis, pero no cabe para exponerlo.
Sí, no, ya te digo que faltarían, a mi juicio, pues eso, cuatro escenas importantes, que habría hecho falta, pues otro tanto de diorama, al menos la mitad.
Bueno. Al menos la mitad. Trabajo, háblame del trabajo hasta ahora, que desde Navidades aquí, que desmontáis el Belén.
Bueno, pues costoso como siempre, porque no nos da lugar, como yo digo, a quitar uno cuando ya lo tenemos encima. Este año, menos mal que la Semana Santa ha caído un poco más tarde. Yo recuerdo el año pasado que no se había quitado uno y estábamos encima el otro, porque cuando la Semana Santa cae en marzo, pues lo tienes en la mano. Pues lo que ha sido el montaje lleva un mes entero, lo que es simplemente el montaje. No se cuenta las cosas que luego tú, aparte, tengas que hacer, murallas, cosas, esas cosas, ya no cuenta el tiempo que metes en casa montándolo. Hablo simplemente del montaje. Del montaje ha llevado exactamente un mes, además justo, un mes.
Pero la gente, como es muy parecido a los colores y los personajes, no los principales, pero sí los personajes secundarios y demás, va a decir, no, pero si esto lo hacen con el Belén, ¿no? Y ya está, ¿no?
No, mira, eso me preguntaba el otro día, que están viniendo algunos belenistas que yo conozco de Bilbao. Estaba el otro día aquí uno que es un hombre que presenta unas maquetas extraordinarias en Bilbao. Y estuvo aquí, claro, y lo conocía enseguida. Claro, es lo que oímos siempre, ¿no? Es lo que metes en el Belén, no tiene que ver nada. Las figuras que ahora mismo están colocadas aquí no tienen que ver nada con el nacimiento. no tiene que ver nada con el...
Es lo primero que piensa la gente.
Sí, no tiene que ver nada con el nacimiento. Es más, estas figuras son figuras de 14, 15 y 17 centímetros y las figuras principales del nacimiento son de 30. O sea, no tiene que ver nada en las escenas, que, aunque lo pueda parecer. Pues no, porque aquí, si tú te fijas, no estás viendo pastores o no estás viendo lo típico que hay en un nacimiento. Pero te dice, pues sí, las ovejas lo mismo las hay en el nacimiento que en una escena cualquiera, que pongamos en la que la tierra es una tierra muy de pastoreo y lo que hay es mucha cabra y mucha oveja. Y ciertos también camellos, que por ahí sí que se ve dentro de la ciudad descansando, porque eso sí que fijaros que algunas de las figuras hemos tenido que conseguir más pequeñas para darles la profundidad. Es una pena también no haber contado con la profundidad que se debiera. Si hubiéramos tenido por lo menos 2 metros más de profundidad, me habría hecho una ciudad mucho más impresionante y más hecho atrás.
Sí, pero, porque eso hasta ahora no lo hemos dicho, pero asomarse a estos 3 vanos de la muralla y ver la ciudad detrás con unos colores cambiantes y bueno, pues da perspectiva, da un resultado realmente precioso,
¿eh? Eso es lo que se quería lograr. Esta es una forma, tenía ganas de muchas veces de hacerlo, porque los nacimientos no lo hacemos muchas veces porque pues siempre por eso mismo, por la profundidad. Pero esta vez, si se mete entre murallas, si se mete y tal, vamos a lograr ese efecto, y esa fue la idea, intentarlo hacer así.
Luego, ese calvario tiene muchas tomas, muchas fotografías, muchas perspectivas desde las que verlas, porque realmente, bueno, me atrevo a decir incluso emocionante, ¿no?
Sí, ciertamente. Es de un escultor... de un escultor de Murcia, los encargamos hace unos cuantos años, pero la verdad es que no se había puesto más que 2 veces, pero el año pasado hicimos lo de la salida del pueblo hebreo y demás, con figuras también completamente diferentes, eran temas egipcios y demás, y el Calvario sí que es muy bonito, ves cómo está trabajado todo entelado, el realismo que tiene, los signos que tienen las figuras, es una obra muy buena. Una de las cosas que quisiera destacar es que la imaginería, toda la imaginería es de muy buenos belenistas. Hay de la Casa del Serrano, por ejemplo, tienes la entrada en Jerusalén, que es la escuela jerezana, nombro porque gente no conoce esto, pues de Joaquín Pérez, de Mayo, de distintos autores que ahora mismo se están dedicando ya también a trabajar no solamente en belenes, sino también en figuras y en dioramas de la Pasión, e incluso se está trabajando ya, que para mí ha sido una alegría, en escenas de la Historia Sagrada. Que ese es un proyecto que tenemos en pensamiento abarcarle, a ver si algún día ya tenemos el ayuntamiento, y eso sería para hacer un que es la idea que tenemos, partir desde el mismo Génesis hasta la Resurrección, todo entero, que hablaríamos de muchos metros de diorama y mucho tiempo también para trabajar, pero para eso necesitamos lo que hablamos, un local en el que no tengas prisa, y que tampoco se abarque una labor de estas para tenerla 4 días, claro. Es lo que hablamos.
Pero es que este local está alquilado, es prestado.
No, ha sido prestado, la verdad que muy agradecidos, por nosotros lo hablamos con Charo Losa, la concejal de festejos, y lo pensamos porque nos encontrábamos con el problema de que no encontrábamos nada, con el problema de los locales en Laredo. Algunos los dejaban, eran incluso más pequeñitos que estos, no nos servían, y bueno, pues tuvimos la suerte de contactar con este señor, que es un hombre que tiene una autoescuela de tal, y bueno, pues muy agradecidos, ya nos dejó montar el nacimiento y ahora esto. Esperemos tenerlo también, porque tenemos también un pensamiento de una exposición para cara a la fiesta de San Antonio en junio.
Bueno, pues ya.
Así te contamos
con... Me voy ya con una primicia inclusive. Bueno, termino simplemente recordando que es solamente hasta el lunes 22, y supongo que también quieras agradecer a los integrantes del coro pues la presencia, porque aquí no hay personas contratadas, no hay nadie que vigile, lo hacéis vosotros.
Es una labor completamente del coro, en la que las mujeres participan en una cosa, los hombres de otra, y aquí estamos, como digo yo, los de casa. Y claro, no podemos decir que no y destacar la presencia indudable, magnífica para nosotros, que es de María José Pérez Fernández. Los toques del colorido, de la pintura y de todo esto, y el montaje. O sea, nosotros, María José, es, sin estar en el coro y cantar en el coro, es un componente más con nosotros del coro. Y entonces el trabajo ya parece que nunca está ahí, el coro, siempre es el coro de las panchoneras, la labor de ella es una labor impresionante e imprescindible, y está ahí siempre.
Venga, pues en la Plaza Cachupín, el horario además es hasta las 9 de la noche, pero el Viernes Santo, el Jueves Santo, seguro que os quedáis un ratito más.
Sí,
y bueno,
porque
pues, hay gente que quiera
sí,
ver.
Sí, porque mientras dura la procesión, igual nos da 10 o 10 y pico de la noche, porque esos días son de mucha gente, ciertamente.
Pues muchas gracias, dobles, y enhorabuena por el diorama de la Pasión de Cristo que habéis montado este año, porque es realmente recomendable, Fonso. Enhorabuena a todo el equipo.
Pues muchísimas gracias, y que nada, que la gente se acerque y que lo comparta con nosotros y lo disfrute ahora.